fue subsecretario de Medio de la Nación y secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como gerente periodístico de Radio Nacional y jefe del área de investigaciones y desarrollo en la agencia Telam. Ha publicado muchísimos artículos sobre comunicación y política en numerosos medios nacionales. Y hoy quiero hablar con él para que me dé su mirada sobre esto que ocurre en estos medios de comunicación, como por ejemplo La Nación Más, este canal que pertenece a ese gran multimedio que habla abiertamente sobre unas cuestiones particulares donde parece que no hay ningún tipo de represalia, ¿no?, a esos dichos, de, en este caso, sobre la salud de Florencia Kirchner. Daniel, ¿qué tal? Un gusto saludarte con Juan Gerola. Aquí te recibimos la mañana de Radio Nacional Gualeguaychú.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto en hablar con ustedes.
Muy bien, buen día. Muy bien. Buena semana, Daniel.
Igualmente.
Daniel, ¿qué te parece todo esto? ¿Te parece algo fortuito, según tu mirada sociológica y periodística, de que se hable con esta... de esta manera, donde se señala, se habla de la salud de una joven que es la hija de una funcionaria nacional, tan abiertamente, y se la catalogue como anorexia nerviosa por falta de madre, por ejemplo? ¿No hay ningún tipo de represalia para este tipo de dichos que están disfrazados como información noticiable?
Bueno, cualquier tipo de discusión pública sobre el tema hace aparecer un sector de lobby de los grandes medios que lo que hace es hacer un planteo de interrupción de la libertad de expresión. O sea, desde esa lógica, todo discurso tiene que circular, no importa cuál, porque cualquier tipo de señalamiento sobre las carencias, sobre la violencia o sobre la inconsistencia de un discurso, es traducido como que se está impidiendo, se está dificultando la libertad de expresión. Pero no es lo que en este caso uno está diciendo. Lo que uno está diciendo en este caso es que Viviana Canosa y Laura Di Marco atravesaron un límite, que la utilización de supuestos saberes médicos y psicoanalíticos para estigmatizar no solo a la vicepresidenta, sino a su hija, a su hijo y a la identidad política que ella representa, bueno, ha llegado a un extremo de violencia incompatible con la convivencia democrática y también con la más mínima profesionalidad periodística. Porque efectivamente dijeron que Florencia Kirchner adolecía de anorexia nerviosa, que eso era por falta de madre, efectivamente, pero además dijeron que Cristina era una mujer resentida, uh-huh, que era hija de una madre soltera, que la mamá tenía bipolaridad, que su papá no lo reconoció al nacer, y que le interesa el poder por el poder mismo porque tiene un perfil psicopático. Y dijo claramente Di Marco, es una psicópata, y el kirchnerismo en general es psicopático. Bueno, todo eso lo dice Di Marco sin tener ni diploma de médica ni de psicóloga, y sin citar a profesionales legitimados por años de estudio para hablar sobre estos temas, porque, como ustedes saben, en todas las sociedades hay una organización de los saberes. Por eso las universidades otorgan títulos habilitantes. Canosa y Di Marco, en el programa de Canosa, han practicado una especie de usurpación de saberes. Han atribuido cuadros clínicos a la vicepresidenta y a su hija y han utilizado categorías psicológicas sin el mínimo rigor. Y tampoco han atribuido esos saberes que no tienen a otros que sí lo tienen, porque no citaron una sola fuente. Por lo cual, no solo usurparon saberes, sino que tampoco utilizaron conocimientos básicos del periodismo a lo que deberían atenerse. Es decir, cuando uno no le alcanza un saber propio para desarrollar una información, recurre a voces autorizadas en esos saberes. Y entonces cita fuentes, y cita a personas que sí pueden hablar con mayor potencia del tema, y entonces el periodista hace un comentario sobre eso. Pero bueno, acá no solo han usurpado saberes, sino que además no han recurrido a quienes tienen esos saberes, porque no hay ninguna fuente en todo lo que dijeron.
Uh-huh. Bueno, recién decías, Viviana Canosa y Laura Di Marco pasaron un límite. Ahora, uno siente que esos límites son sobrepasados asiduamente y no hay ningún tipo de represalias. Incluso estas declaraciones de estas periodistas han tenido repercusión en el arco político. Alberto Fernández, la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz, la diputada Cecilia Moró, la defensora del público, sí, Miriam Lewin, bueno, muchos. Y parece como que se dice y no pasa nada. ¿Vos tenés esta sensación también de que se dicen y como que nadie toma realmente carta en el asunto para que, a ver, frenar de alguna forma todo esto dicho?
Sí, a ver, yo te diría dos cuestiones ahí. Por un lado, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora tiene que ver con hacer algo porque construye una sanción social. O sea, lo que no puede pasar es que discursos de ese tipo circulen sin que un conjunto de fuerzas políticas, culturales, sociales de la Argentina indique que esos discursos son nocivos, producen violencia. Y no solo producen violencia, sino que precarizan la esfera pública. O sea, ¿para qué uno va a discutir si la esfera pública es un lugar en donde se dicen cosas inconsistentes y pavadas todo el tiempo, ¿no? Y por lo tanto todo eso termina debilitando la democracia. Entonces, que haya sanción social a estos discursos es importante, pero también debería haber sanciones institucionales. Ahí, por lo que tengo entendido, la Defensoría del Público hizo un informe que se lo eleva al ENACON, y el ENACON es una autoridad que en base a ese informe de la Defensoría del Público puede efectivamente poner algún tipo de sanción sobre el medio que permite la circulación de ese discurso. Bueno, esperemos que efectivamente en ese circuito entre Defensoría del Público y el ENACON haya algún tipo de medida en las próximas horas, ¿no?
Daniel, Juan te saluda. En esta dinámica, hola, Juan, en esta dinámica que estabas marcando, Defensoría del Público y ENACOM, hablando de impresiones, que, lógicamente después hay otros campos, lógicamente, que no puede ser la única pauta, la noción o una impresión, digamos, obviamente que hay que ampliar, diversificar, bueno, esto, pero digo, Defensoría del Público y ENACOM, ¿notás que tienen herramientas para llevar adelante, bueno, esto de proponer una ética determinada? Es decir, es bastante famoso el hecho de que hay ausencia de códigos de ética, cosas que hay en diferentes partes del mundo, pero digo, ¿qué impresión te causa? Digamos, ¿tienen las herramientas para llevar adelante este encauce, si se me permite la expresión, hacia nociones éticas que no se pueden romper?
Bueno, a ver, la anterior defensora del público, Cindy Ottaviano, ahora desempeñando funciones en Canal 7, desarrolló un código de ética para el sistema de medios públicos. Sería interesante utilizar este caso para efectivamente generar una discusión pública sobre la necesidad de esos códigos de ética en todo el sistema de medios, no solo en el sistema de medios público, sino en el sistema de medios privado. Por el otro lado, bueno, la Defensoría del Público surge como una voz que protege los intereses de las audiencias. En ese sentido, tiene como dos dimensiones su práctica institucional. Por un lado, alertar a las audiencias de este tipo de discursos nocivos, y por el otro lado, efectivamente indicar a los medios que generan discursos estigmatizantes, discursos precarios, discursos engañosos, posverdades, etcétera, etcétera, que eso no lo pueden seguir haciendo, y para ello eleva su informe al ENACON. Y el ENACON tiene alguna capacidad de intervención, que obviamente debería intervenir en una situación como esta. Creo que son las dos cosas. Es sanción social, generalización de códigos de ética por un lado, y por el otro lado utilizar los mecanismos institucionales que hay para intervenir en alguna situación como esta, no temiendo a los lobbies, porque hay un lobby enorme que cada vez que se plantea alguna discusión pública sobre algún discurso del odio, surgen los lobbies diciendo que eso altera la libertad de expresión. Nadie está alterando la libertad de expresión. Lo que estamos diciendo es que esos discursos son nocivos para la construcción de una esfera pública sana y para la construcción de una democracia profunda y que motive la participación de la ciudadanía.
Vos sos un estudioso, Daniel, y te tuteo porque nos conocemos ya hace tiempo, siempre a través de la radio, pero esto es parte del proceso de Laufer contra la ex presidenta Cristina Fernández, ¿no?
Yo creo que sí, porque, a ver, en definitiva, todo este conjunto de denuncias lo que hacen es construir la maldad de ese sector de la política que intenta expresar a los sectores populares o que expresa a los sectores populares. Porque no pasa lo mismo, uno no ve estas operaciones sobre los líderes de Juntos por el Cambio. Esto es una operación específica sobre un sector de la representación política que expresa los intereses de los sectores populares. ¿Qué buscan? Bueno, primero que esa representación se debilite, y segundo, si esa representación no se debilite, que por lo menos esa representación de los sectores populares quede aislada del resto de los sectores, de los sectores medios, por ejemplo. Que los sectores medios desarrollen un relato, un discurso de la maldad intrínseca de este sector de la política, de la maldad intrínseca del peronismo, del kirchnerismo, etcétera, etcétera, y que, por lo tanto, quede aislado como sector político. Esa es una operación que vienen haciendo los grandes medios desde hace varios años y tiene que ver con impedir la consolidación de la representación de los intereses populares en la Argentina. Imagínense que si en la Argentina los sectores como el peronismo y el kirchnerismo, que expresan mayoritariamente los sectores populares, pudieran aliarse con sectores políticos que expresan a los sectores medios, ese frente ganaría las elecciones por un 60% por lo menos. Bueno, lo que buscan con estas operaciones es romper esa alianza entre sectores populares y sectores medios y debilitar lo más posible la representatividad por parte de estos sectores de los sectores populares. Eso es lo que buscan, es como una especie de regulación de la política argentina.
Daniel, ha sido un gusto, como siempre, escucharte, sos una persona muy informada y siempre con palabras precisas para hablar sobre la actualidad, en este caso sobre un tremendo hecho que se ha volcado desde el periodismo, desde un sector del periodismo, como siempre hablando sobre la figura, principalmente la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Te agradecemos muchísimo este tiempo.
No, les agradezco a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias, Daniel.